Buenos días, 8:25 minutos, y como cada viernes está con nosotros Alex Rivadeneira, gracias a Propagás, por algo vendemos más, y hoy vamos a hablar sobre conducción segura. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, buenos días.
¿Todo bien por ahí? Usted como que todo no es bien. muy morning person. Usted como que hace rato que anda callado por ahí. Pero nada, ánimo, que ya llegó el
levantado,
viernes.
Levantado hace mucho rato, sí. pero bueno.
Siempre uno anda calladito por ahí, no hace mucha bulla, pero nada.
Y te cuento que tenemos en la empresa una reunión todos los días a las 7:30 de la mañana.
Ok.
Entonces ya sabes a qué hora uno tiene que estar en pie para poder arrancar el día muy tempranito.
Bueno, y de buen ánimo, porque imagínate, a las 7:30. A las 7:30, para quien no está acostumbrado, es como de madrugada. Pero nada, interesante tema en el día de hoy, incluso lamentable y triste las noticias que tenemos de unas estadísticas que salieron ayer sobre 749 muertos en los últimos 3 años solo en la región este del país, o sea que sabemos que tenemos una alta tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. Y el pasado 21 de noviembre se conmemoró el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de accidentes de tránsito, y por ello hoy queremos hacer un llamado de atención para respetar la ley, los peatones, y que juntos podamos construir una cultura de prevención. Además, como lo hemos mencionado a lo largo de esta semana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRANT, está celebrando la Semana de la Seguridad Vial, y entre varias de las actividades que ha realizado, hizo el lanzamiento del Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial de la República Dominicana 2021-2030, con el objetivo de transformar el escenario vial del país, planteándose la meta de reducir al menos un 50% de las muertes y lesiones por siniestros de ese tipo, lo cual es muy digno de destacar en un país como el nuestro, donde ya hemos visto por mucho tiempo las estadísticas de accidentes no son para nada favorables.
Pues es así, Carlotti, ya tú lo dijiste bien, empezamos con estadísticas que no son tan favorables, pero hay que ver el lado positivo, y el lado positivo de esto es que hay que felicitar este tipo de acciones. No todos los estados y no todos los gobiernos tienen la decisión y toman la decisión de hacer lo que está haciendo el gobierno dominicano a través del INTRAN, de establecer un plan estratégico que sea alineado al plan estratégico del decenio de la Organización de las Naciones Unidas para poder, fíjate que el objetivo es muy ambicioso, intentar reducir el 50% de las muertes y las fatalidades. Entonces, arrancar el programa con estas estadísticas, pero también diciendo que el país tiene un plan estratégico, yo creo que es muy, muy importante, y que nada, que entre todos, como tú dijiste, tenemos que apoyar esas acciones, que ahora vamos a hablar un poquito de esto, y que el INTRAN está llevando a propósito, como bien tú lo dijiste, de la Semana de la Seguridad Vial, con el único fin de reducir las fatalidades y lesiones en un país en donde las estadísticas no son para nada positivas.
Y fíjate, Alex, que no tenía yo idea que en otros países no existían este tipo de planes.
Pueden haber algunos planes, pero esa decisión del gobierno de liderar, de tener el control, de integrar muchas instituciones del Estado, de hacer un trabajo estructurado, que tanto con técnicos nacionales, con asesores internacionales, y de presentarlo, pues créeme, y que como se hablaba incluso en algunos de los foros que tuvo el INTRAN en esta semana, y muy, muy buenos, hay muy pocos países que tienen esta capacidad para poder accionar este tipo de planes. Bueno. Entonces, pues bueno, básicamente arrancar con esto. El problema es que, como dice la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito son un problema global y son un problema de salud pública, y los costos sociales que esto supone requieren el planteamiento de políticas bajo el principio del derecho de los ciudadanos, del principio que tenemos todos a trasladarnos por las vías públicas con las condiciones de movilidad adecuadas y seguras. Entonces, este plan, como te decía hace un momento, está alineado al Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial, va del 2021 al 2030, y tienen tanto el Plan Estratégico Nacional de la República Dominicana y el Plan Mundial del Decenio, el objetivo, el propósito general de reducir al 2030 un 50% de las muertes ocasionadas por el tránsito. Este plan se estructura en 6 ejes estratégicos. La institucionalidad, que habla básicamente de garantizar el fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la seguridad vial. La movilidad, que promueve el desarrollo de vías, vehículos y comportamientos más seguros. La educación, que habla de fortalecer los conocimientos de los usuarios de las vías para generar cambios en sus comportamientos, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. La fiscalización, para poder implementar una fiscalización más efectiva y que impacte en los factores de riesgo de la seguridad vial. La atención, que es lograr una respuesta oportuna y efectiva luego de un accidente de tránsito, y una atención prehospitalaria eficiente. Y luego la información, producir información y data confiable para la seguridad vial a través de la integración de las distintas instituciones que conforman este plan estratégico o que están involucradas en este plan estratégico. Además, tiene 6 objetivos generales, 20 objetivos específicos, 45 líneas de acción y 128 iniciativas. De esta manera, lo que busca el Estado nuevamente es articular todos los actores y sectores que de una u otra manera intervienen en las acciones planteadas en el plan estratégico.
Bien, como dijiste, Alex, ese problema tiene un impacto negativo para el Estado y los familiares de las víctimas de muertes y lesiones. Y como en alguna intervención lo destacó el director del Intran, Rafael Arias, el director ejecutivo, el pasado año se registraron más víctimas por accidentes de tránsito que por contagios de COVID en el país. De acuerdo con los datos del Plan Estratégico de Seguridad Vial, en la República Dominicana cada año aproximadamente 3.000 personas pierden la vida a causa del tránsito, lo que sitúa al país en el quinto lugar en el mundo con esta problemática y el segundo de la región en las Américas con las tasas más altas de mortalidad, según el último informe sobre la situación mundial de la seguridad vial que fue publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2018.
Esa lamentablemente es la realidad que tenemos, y las estadísticas nos sirven para poder tomar decisiones. Las estadísticas nos sirven para poder entender y comprender, en este caso, la grave situación de la seguridad vial en el país. Algunos datos adicionales que el plan también los tiene, es que las muertes y lesiones causadas por el tránsito, donde aproximadamente 2/3 de las víctimas son usuarios de motocicletas, en su mayoría son hombres con edades de entre los 15 y 29 años. Pero hablando del costo que esto significa para el Estado, está bordeando aproximadamente el 2.2% del Producto Interno Bruto del país. Entonces estamos hablando de cantidades muy altas que el Estado tiene que asumir por costos directos e indirectos asociados a los accidentes de tránsito. Ahora, dentro de los tipos de accidentes, las colisiones entre vehículos representan en promedio el 77% de los eventos registrados, mientras que los deslizamientos ocupan el segundo lugar con un 11.3% y los atropellamientos el 9%. Pero hay un dato muy relevante, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención de esta estadística, uh-huh. Y es que al analizar las muertes causadas por traumatismos, por grupo de edad, si lo vemos por grupo de edad, se observa que el grupo de mayor riesgo está en personas en edades de entre los 15 y 39 años, en donde se concentra el 60% de las víctimas mortales, es decir, los jóvenes, personas que están adultos jóvenes. Entonces, hay que crear esa conciencia, tenemos que seguir trabajando en ese grupo, porque como decían en algún foro que te decía hace un momento, es el futuro del país.
Ay, sí.
y la tasa de mortalidad es muy alta entre los jóvenes del país. Entonces, por eso es que, vuelvo y repito, al inicio del programa, felicito y es muy digno de destacar este tipo de acciones, porque la situación, las estadísticas nos muestran una realidad bastante, bastante complicada.
Sí, muy cruda. Pero vamos a dejar un poco los datos, que son obviamente muy importantes para entender la magnitud del problema. En este segmento siempre estamos mencionando los factores de riesgo más importantes durante la conducción y sus medidas de control. Por ello, me gustaría volver a enfatizar en esa necesidad de revisar y asegurar las condiciones del vehículo, la importancia de respetar los límites de velocidad, porque eso no se lo inventa nadie porque de que quiere, sino tiene que ver con mucho con las condiciones de las carreteras y todo este tipo de cosas, además del hábito de conducción nuestro que deberíamos ir cambiando, y por supuesto el control del uso de alcohol mientras está conduciendo un vehículo.
Esos son factores de riesgo, Carlotti, fundamentales. Hay muchos factores de riesgo, pero los que acabas de mencionar quizás son los básicos, y varios de estos están relacionados lamentablemente al factor humano. Y el factor humano en muchos países es el factor de riesgo principal asociado a la problemática de los accidentes de tránsito. Por eso es que siempre hablamos en el segmento de reforzar lo que se denomina en seguridad la conducción defensiva. Que la conducción defensiva no es más que una serie de hábitos, lo que tú decías, cambiar los hábitos, que se conviertan en comportamientos positivos, que buscamos que el conductor aplique. Eso es básicamente la conducción defensiva, que el conductor aplique buenos hábitos para evitar accidentes, manejar defensivamente. Eso significa que a pesar de las acciones incorrectas de las demás personas, a pesar de las condiciones adversas del clima que tú lo mencionaste, nosotros podamos manejar de una manera segura. Significa tener el control de su seguridad, significa tener el control de la seguridad en sus manos. Para esto, pues teniendo en cuenta un poco los riesgos del entorno, de en dónde estamos y la forma de evitarlos. Entonces, si queremos decirlo, conducción defensiva básicamente es convertir a la seguridad como un valor fundamental mientras estoy en la conducción. Entonces, eso básicamente es el elemento fundamental cuando hablamos del factor humano.
Y déjame decirte, Alex, que la conducción defensiva busca básicamente proteger la vida, y por eso tenemos que irnos más adentro, que cada uno de nosotros es responsable de cuidar por nuestra vida y la de los otros. A veces veo muchos conductores y me pregunto si realmente han tomado conciencia de que todos los que tenemos permiso para conducir debemos respetar las leyes de tránsito. Incluso hay momentos en que las personas sienten que están solas en las vías. Y cada quien tiene la responsabilidad de proteger la vida de los pasajeros, de los peatones y en general de todos los actores del sistema vial. No importa la hora, el momento, la condición del clima, siempre hay que estar atentos y saber que esto está en nuestras manos.
Eso es así, Carlos. O sea, lamentablemente, y esto no es un problema de República Dominicana, este es un problema de Latinoamérica y quizá de muchos de los países desarrollados, porque se ve con frecuencia el observar vehículos que no respetan los límites de velocidad, el que se pasan la luz del semáforo en rojo, o cuando está en amarillo, en lugar de frenar, pues aceleras, las motocicletas que se pasan en medio de los semáforos. O sea, estas son básicamente acciones inseguras que pueden terminar pues en un accidente. El uso de los celulares. Aquí es muy común. Yo me encuentro muchas veces con personas que como que se te vienen de frente y es porque están usando el celular. Entonces la gente tiene que comprender que los accidentes se producen en un gran número por estos actos inseguros del conductor. Y en algún momento comentamos que en un estudio en Estados Unidos, fíjate, reveló que un conductor comete un error aproximadamente cada 2 minutos. Wow. Y que se encuentra en una situación peligrosa cada 2 horas. Entonces, tenemos que partir de la premisa de que todos los accidentes son evitables.
Sí.
Y son evitables si es que uno de los dos conductores que estuvo involucrado en un accidente de este tipo hubiese tomado alguna acción para poder prevenirlo. La base de la seguridad es la premisa fundamental, es todos los accidentes, sin excepción, son evitables. Pero ya, Carlotti, por el tiempo, déjame únicamente insistir en algo que yo todavía sigo viendo, a pesar de todos los esfuerzos que hacen todas las instituciones aquí, y es el uso del cinturón de seguridad.
Sí.
Porque todavía se ve gente que no utiliza el cinturón de seguridad cuando está conduciendo,
y
mucho
sobre
menos
todo,
los acompañantes.
Exacto, eso te iba a decir, y sobre todo también en el transporte público de pasajeros, los carritos públicos no tienen cinturones de seguridad, y no hay forma, porque es para apiñar la gente ahí, y son precisamente ese grupo de personas que a quienes no se les fiscaliza por nada.
Sí, y esa es, bueno, parte del plan estratégico. También muestro un poquito, si algún momento pues la gente puede acceder a la página del Intran, descargar el plan, pues va a ver cómo se está avanzando en el tema de la inspección técnica, que creo que hay 2 fases, si no estoy equivocado, de la revisión que hice del plan. Hay 2 fases que están ya aprobadas y están esperando una tercera fase, y probablemente se ponga ya en acción la inspección técnica vehicular aquí en el país. Uh-huh. Pero esto es fundamental porque, como lo decimos siempre, el cinturón de seguridad no te evita el accidente, pero si tú lo tienes, tiene un alto porcentaje de ayudarte a que tengas una lesión fatal o una lesión bastante seria. Y datos muy rápidos de lo que decíamos en algún momento: si tú estás puesto el cinturón de seguridad, te puede reducir la probabilidad de una lesión en un 50%. Y si las personas que están en el asiento posterior usan el cinturón de seguridad, pueden reducir hasta en un 75% la probabilidad de tener una muerte. Porque si el vehículo para bruscamente y va, vamos a poner un ejemplo, a 50 kilómetros por hora y se estrella contra otro vehículo, esa persona va a ir a esa misma velocidad hasta que golpee con el parabrisas o golpee con algún objeto sólido y pare ahí a 50 kilómetros por hora. Y golpearse a 50 kilómetros por hora es como si estuvieses cayendo en caída libre, valga la redundancia, de un edificio de 3 pisos.
Uf. Bueno, para terminar, Alex, no nos olvidemos que mientras conducimos normalmente tendemos a subestimar la probabilidad de sufrir un accidente, lo que puede llevarnos a correr riesgos. La gente menciona que reducir la velocidad es aburrido, que advertir de las maniobras de otros no es importante, que cambiar neumáticos usados es costoso. Etcétera. Y por lo que los errores de nosotros los conductores tienden a repetirse en lugar de disminuir con la experiencia. Todo el mundo entiende que maneja mejor que todo el resto de los demás. Incluso estudios muy especializados hablan de que un porcentaje tan alto como el 97% de las personas entienden que guían, que manejan, que conducen bien. Entonces, eso hay que ir revisando y darse cuenta de cómo cada uno de nosotros podemos aportar para bajarle dos a los problemas que tenemos mientras estamos conduciendo y sí, atender a todo lo que tiene que ver con la señalización del tránsito, porque entendemos que están ahí de más y no es así.
Es así, Carlotti, ya lo hemos hablado mucho. Uh-huh. Es un tema de tener una actitud positiva en la conducción, de salir un poquito con tiempo ahora que uh-huh. los tapones están a la orden del día, pero que lo más importante es que usted tiene que acordarse siempre cuál es la motivación que usted tiene para volver sano y salvo a casa. Todos quienes nos están escuchando ahora, simplemente piensen en este momento, ¿cuál es su motivación que hace que usted a la tarde o a la noche debe regresar sano y salvo a casa. Y usted piensa en eso y seguramente va a cambiar la forma en la que está conduciendo.
Así mismo es. Alex, muchísimas gracias. Recuerden que Alex Rivadeneira está con nosotros como todos los viernes, gracias a Propagás. Por algo vendemos más. Gracias, Alex. Feliz fin de semana.
Gracias, Carlota. Igual, una buena semana.
Pausa.